Hola, soy Diego Durruti y estás en Motorbit. Todas las semanas te traigo historias del automovilismo y la industria automotriz, entrevistas e informes especiales. Me podés escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y en las principales plataformas digitales. Hoy, la Fórmula 1 de 2022 bajo la mirada de Sergio Rinland. Con motivo de la edición 2021 del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1, los organizadores del Campeonato Mundial presentaron en sociedad un auto basado en la normativa técnica que entrará en vigor en 2022. La modificación más notoria en el renovado F1 es el incremento del efecto suelo a través de un nuevo fondo y un nuevo difusor. Si bien este fenómeno aerodinámico fue prohibido por la Federación Internacional del Automóvil a principios de la década de 1980 por considerarlo muy peligroso, los equipos de la máxima categoría siempre se las han arreglado para tratar de conseguirlo. Con esta variación al reglamento se espera una mayor cantidad de sobrepasos, ya que los autos contarán, según las simulaciones, con un apoyo aerodinámico del 86%, cuando en la actualidad es del 55%. Para tratar de entender mejor cómo será la Fórmula 1 de 2022, hablé con el ingeniero argentino Sergio Rinland, quien trabajó para varios equipos de la Fórmula 1 como Ram, Williams, Brabham, Fonmetal, Forti, Benetton, Sauber y Arrow. Actualmente está al frente de Astauto, la consultora que fundó en 1991 y que ha realizado trabajos para la propia Fórmula 1, el DTM, el BTCC, el WEC y la GP2, entre otros campeonatos. Su vasta experiencia le permite a Rinland analizar el F1 de 2022 que se presentó en Silverstone.
Es más que nada una interpretación estilística de lo que han escrito en el reglamento, que no está publicado todavía, entonces no lo hemos visto. Sabemos qué es lo que persiguen. La idea fundamental es que los coches, ellos le llaman que los coches se puedan pasar. Yo no lo pongo que los coches se puedan pasar, yo lo pongo que los coches puedan pelear, digamos, un rueda a rueda, cerca, ¿no es cierto?, uno con el otro, como era antes. Porque ni bien, especialmente los últimos, digamos, los últimos reglamentos, desde que el alerón ese lo han hecho tan ancho y todo eso, vos te acercás al auto que está adelante y cuando estás a 2 segundos, a 1 segundo del auto, ya perdiste la mitad de la carga por la turbulencia que te deja el auto de adelante. Entonces, todo el tema del cuidado de los neumáticos y todo eso, se va todo al diablo, básicamente. Porque si vos venís detrás de un auto y de golpe perdés la mitad de tu carga aerodinámica y las gomas ya no van a tener, digamos, no van a generar la carga y la adherencia y la temperatura que generaban con toda la carga. O sea que se te van, ir atrás es, digamos, vos fíjate Mercedes ahora, que no está adelante, cómo les está costando ir atrás. Lo curioso de esto, y lo curioso del automovilismo también, es que todo el mundo diseña el auto para ir adelante. Nadie diseña el auto para ir en tráfico. Son todos optimistas, exacto. Cuando vos diseñas el auto, decís, bueno, mi auto va a girar adelante, no voy a tener ningún problema de turbulencia. Eso es lo que trata el reglamento nuevo. ¿Lo van a lograr? Ellos dicen que sí, que ya lo han logrado, ¿no? O sea, que los autos, ellos le llaman, se van a poder pasar. Para mí, con que puedan pelear rueda a rueda ya es suficiente, ¿no? El pasarse o no pasarse depende de la habilidad del piloto. Tendría que depender de la habilidad del piloto. De cualquier manera, con el tema del auto nuevo, ya te digo, es un poquito una interpretación de lo que es el reglamento. Nosotros vemos que tiene la trompa más baja. Si eso es por el reglamento o por una cuestión estilística, no lo sé, porque no, el reglamento no se ha publicado. El ala delantero es ancho como el de ahora y es multi-flap como el de ahora. O sea que el efecto que tenga en turbulencia no va a ser muy distinto al de ahora. El reglamento nuevo, los cambios fundamentales aerodinámicos que tiene efecto suelo. Vos en las fotografías podrás ver que delante del, digamos, en la parte de adelante del pontón, una boca de entrada para el piso. Tiene un perfil alar, ¿no es cierto? Como tenían los Wincar en su época, que es muy parecido a los autos de kart en el año 90, con una gran boca de entrada para que el aire entre al túnel, cree la carga aerodinámica y después tenés el difusor atrás. Eso lo hacen para disminuir la influencia de los alerones en la carga aerodinámica. O sea que los autos no van a perder mucha carga aerodinámica. El otro problema que tiene la Fórmula 1 es que no pueden hacer un auto más lento. Entonces, la carga aerodinámica la necesitan. Entonces, lo que han tratado de desarrollar es una aerodinámica con efecto suelo que dependa menos de los alerones, que son los que realmente provocan la turbulencia. Que hay que empezar totalmente de cero, ¿no? Un auto con efecto suelo es una cosa muy distinta de un auto como el de ahora, que tenés el fondo plano y que lo tienen que inclinar tanto para crear una especie de, digamos, de difusor grande para que le dé carga. O sea que lo de ahora es un rebusque para crear efecto suelo con un fondo plano.
La normativa técnica, que se estrenará en 2022, fue ideada por un grupo de ingenieros contratados por la propia categoría. Al frente del proyecto está Pat Simmons, antiguo ingeniero de Benetton, Renault y Williams. Rinland también opina de esta metodología de trabajo, que en su momento él mismo se la propuso a Bernie Ecclestone, cuando en inglés era el mandamás de la Fórmula 1.
Es un tema largo, ¿no? Y que yo siempre lo hablo con bastante sarcasmo de que la FIA hasta hace muy poco, ¿no? Y te voy a explicar por qué hasta hace muy poco, hacía los reglamentos, ¿no es cierto?, creyendo que de esta manera iban a controlar a los diseñadores, pero los diseñadores no los controlan, no los podían controlar, porque ellos no estaban en la competencia, no tenían los conocimientos en la FIA, no tenían nada. Ellos directamente escribían el reglamento con la esperanza de que ninguno encontrara una vuelta, y todos encontrábamos la vuelta. Eso tiene más de 120 años de historia. Si vos mirás la historia del automovilismo y los reglamentos, cada vez que hubo un cambio reglamentario, siempre hubo alguien que le encontró la vuelta. Ahora, la gente de Fórmula 1 ha creado algo que justamente yo le había propuesto a Bernie cuando yo me fui de la Fórmula 1. Yo le propuse crear en la FIA, o en FOCA, o en lo que era la, digamos, Fórmula 1, un equipo de ingenieros virtual que diseñáramos el auto, hagamos el desarrollo de un túnel de viento. En esa época había túnel de viento, el CFD no estaba tan avanzado, tener nuestro propio modelo de túnel de viento, hacer todas las pruebas estructurales que se prevén para el reglamento, hacerlas en un equipo virtual, ¿no? Y después, entonces, sí, una vez que está desarrollado todo en un equipo virtual con ingenieros de Fórmula 1, con la mentalidad esa de digamos, entre comillas, de meter el perro o de leer entre líneas, ¿no es cierto? Entonces, después presentarse el reglamento. Esa idea no surgió. O sea, la respuesta de Bernie, me acuerdo en ese momento, fue: la FIA no tiene plata para eso. Ahora lo han hecho, o sea, ahora, hace unos años, ¿no es cierto? Cuando esta gente le compró a Bernie la Fórmula 1, lo primero que creó fue justamente este equipo de ingenieros, ¿no? Que los comanda Pat Simmons. Contrataron aerodinamicistas de Williams, ingenieros estructurales de Red Bull, contrataron especialistas en gomas de Bridgestone o Michelin. Y entonces, este equipo de Fórmula 1 creó este reglamento nuevo, ¿no es cierto?, diseñando el auto ellos. Y les van a dar a los equipos un diseño. Ahora, cuando los equipos agarren el concepto y empiecen a diseñar ellos, nos vamos a llevar una linda sorpresa, como siempre. Porque ni bien estos ingenieros dejan de trabajar en el ambiente súper competitivo de un equipo y son empleados de la FIA con un gran sueldo, pero sin tener que ganarle a nadie, se achanchan. Y los ingenieros de Fórmula 1 no se achanchan, todo lo contrario. No tenés gente que hace 20 años diseñaba en Fórmula 1 haciendo reglamento. No, tenés gente que estuvo diseñando Fórmula 1 hasta el año pasado. Y van a tener que renovar ese plantel si quieren mantenerse a la delantera. Pero bueno, por eso la idea siempre que yo había tenido era de tener un equipo virtual que compitiera con los otros equipos, pero virtualmente. Y bueno, la idea evidentemente cuajó con gente nueva.
La Fórmula 1 de 2022 también contará con otra gran novedad que para Rinland es muy relevante, las llantas de 18 pulgadas.
Esto lo que conlleva es, primero, que te da más libertad en la geometría de suspensiones, porque tenés más lugar, más espacio, ¿no? Podés poner discos de freno más grandes, o sea, digamos, es todo un concepto distinto. Yo lo conozco bien por los coches de Le Mans, ¿no es cierto? Nosotros en Le Mans usábamos 18 pulgadas, qué sé yo, usan 18 pulgadas desde hace muchos años. Y en Fórmula 1 se resistían. Yo cuando estaba en Arrows me acuerdo que teníamos las reuniones con Bridgestone, porque Bridgestone quería 18 pulgadas. Yo lo quería porque sabía que cuál era, digamos, a dónde había que apuntar técnicamente, y a mí ese cambio me gustaba, pero los otros equipos no lo aceptaron. Y no lo aceptaron por 20 años, ya ves. Tardaron 20 años en poder convencerse. Lo que te da la llanta de 18 pulgadas es que la goma ahora es mucho de una banda mucho más, más angosta, ¿no es cierto? En un Fórmula 1 actual, la goma mueve más que la suspensión. O sea, la suspensión prácticamente no se mueve, porque la goma es tan grande que tiene una deformación impresionante. Y por eso es tan importante el inerter y todo eso para poder controlar la goma, que es muy difícil de controlar en Fórmula 1, justamente porque es un gomón, es un globo, ¿no es cierto? Y es una suspensión en sí misma. Con llanta de 18 pulgadas no tenés esa suspensión, porque la goma es muy poco, o sea que, digamos, el resorte de goma, si querés, se endurece casi el doble. Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer? Y ahora vas a tener que empezar a usar suspensión. Tenés que empezar a pensar que, por ejemplo, los brazos caídos de la suspensión de los autos actuales de los últimos años de Fórmula 1 te crean problemas de geometría. Por ejemplo, cuando el auto rola, ¿no es cierto? Si la suspensión se moviera, te crearía más comba positiva en la rueda externa, cosa que vos no querés. Vos querés que te reduzca la comba para que el neumático... Pero claro, lo que pasa es que como la suspensión no se mueve casi, lo que realmente se mueve es el neumático, y la suspensión era más que nada diseñada por los aerodinamicistas, ¿no? Para que manden el flujo a donde lo tenían que mandar. Ahora, con esta goma, la geometría vuelve a tomar importancia, ¿no? Y tanto los resortes como los amortiguadores van a tener que trabajar en sí mismos, cosa que en la Fórmula 1 actual trabajan más que nada para controlar los movimientos del neumático que no tiene amortiguador, ¿no? Es un concepto distinto, es un concepto de suspensión distinto. Y eso va a ser muy interesante. Eso va a ser muy interesante porque la parte de dinámica vehicular en los últimos años en Fórmula 1 se concentró más que nada en el, digamos, correctamente, porque eso va a tener que seguir siendo así, en el tratamiento del neumático, pero no en el estudio de las suspensiones, porque las suspensiones prácticamente adelante no se mueven, que son las que comandan el auto. Atrás sí, ¿no es cierto? Pero más que nada por una cuestión aerodinámica también, o sea que es toda una idea conceptual distinta, ¿no? Tienen que arrancar de cero.
Si bien uno podría suponer que con la llegada de este nuevo reglamento la Fórmula 1 será más pareja, para Sergio Rinland no es tan así. En su opinión, la ventaja la mantendrán los equipos más poderosos, ya que es necesario contar con un gran plantel de ingenieros y técnicos para encontrarle la vuelta a una normativa tan estricta.
Los reglamentos se fueron apretando a tal punto que ya prácticamente la libertad que dejan, necesitas 200 ingenieros para poder sacar una ventaja. En mi época, con tener un poquito de viveza y poder leer el reglamento de atrás, de adelante y entre líneas, podías llegar a sacar una ventaja. Hoy en día es detalle, probar y ver a ver qué es lo que te da esa pequeña ventajita, ese flujo de aire, ese vórtice que te crea un poquitito más de carga. Y la última genialidad de los últimos años fue Mercedes en el 2014, con el motor, que se avivó del reglamento, cosa que los otros no. Pero es más que nada, como diría Bernie, no es que los de Mercedes hicieron nada extraordinario, sino que los otros estaban padeando. Para reaccionar a un reglamento nuevo, justamente lo que necesitas es eso, el mayor poderío técnico a nivel humano, ¿no? Salvo que algún equipo salga con una idea, digamos, revolucionaria, pero es muy difícil. Los reglamentos de hoy son tan, tan estrictos, ¿no?, que es muy difícil salir con una idea que te dé esa ventaja, digamos, grande. O sea, las ventajas son, digamos, detalles. Las ventajas están en detalles. Están en el trabajo diario de cada equipo, ¿no? O sea, el progreso que pueden hacer en el día a día. Por eso es que van a seguir estando adelante los equipos grandes, no cabe duda. El tema está en que, bueno, es más difícil ahora que lo que era hace 20 o 30 años poder salir con una idea original que decís, acá, pum, pego un salto, ¿no? Como por ejemplo la doble quilla que hicimos nosotros en Sauber, ¿no? Que fue un, digamos, el reglamento en ese aspecto no era tan restrictivo, ¿no? Y nosotros descubrimos un desarrollo que nos benefició por un año, porque al año siguiente ya todo el mundo lo copió. Pero bueno, si esa idea la hubiese tenido un equipo de punta, hubiese sido imbatible, ¿no? Lo que pasa es que nosotros éramos un equipo de la mitad del pelotón, que pegamos el salto para, digamos, molestar a los de adelante. Más que eso no pudimos hacer.
La Fórmula 1 inicia una nueva era y, como todo lo nuevo, genera mucha expectativa. Solo el tiempo dirá si esta renovación técnica cumple con su principal objetivo, ofrecer mejores espectáculos. Espero que este episodio te haya gustado. Te invito a que me sigas en mis redes sociales en @DiegoDurruti y en las del podcast en @MotorBeatARG. Hasta la semana próxima.